Niños pegando a maestros, que es el nombre espiritual. Los hombres se operan para ser más altos. Historias misteriosas en los hoteles. ¿Quién es Peso Pluma? Saludos a todos los 27. La pulga y el elefante. Recomendaciones. Historias. Risa dimensional. Y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más. Escucha el podcast el día de hoy. Cuando hago pero antes que nada, queridos dimensionales, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Comenzamos este número 21. Cuando empiezo a sacar canciones y a cantar canciones, me salen mal las cosas. Por eso y muchas cosas más. Esa es canción de Navidad. No estamos en Navidad. Ayer cayó la primera lluvia del año. Y a mí me encantó estar aquí observando la primera lluvia del año. Por ahí de la segunda quincena de mayo, la lluvia llega. Y bueno, queridos amigos, es bellísimo. La naturaleza es bellísima. Y aunque sean cambios sutiles, hay que estar ahí con ella, con la naturaleza. ¿Con quién más? Es tu madre. El 10 de mayo hay que celebrar a la tierra también, porque es la madre. Y hay muchas madres. En India dicen que tenemos 7 madres principales. Y así, no les voy a decir nada. Tenemos mucho que platicar el día de hoy. Número 21. Dicen que 21 días forma un hábito. Yo no creo, la verdad. Yo me voy más con María Montessori. María Montessori dice que 3 meses crean un hábito, mínimo. 21 días, estoy aquí optando de lo más vulgar. 21 días para mí no es suficiente. No es suficiente. Me estoy aquí rascando. O sea, ya me conocen. Ya pasé el capítulo 20. Eso quiere decir que ya pasé la prueba de fuego de todos ustedes. Ya quien se queda después del 21. Ya estamos juntos, ya platicamos, ya aquí ya estamos tranquilos. Estamos a gusto. Donde estás, donde estés, quiero saludarte. Quiero que pases estos 35, 30 minutitos, 40 minutos agradable. Vamos a platicar de muchas noticias, Acuérdense que esto es dimensional, entonces vamos a ir entrando a dimensión y saliendo de dimensión. Dimensión de la naturaleza, las lluvias que ya van a llegar en junio, bellísimas. Hay veces que ya las lluvias llegan con una... por ejemplo, en la Ciudad de México hay unas lluvias con un granizo que dices, pero esto es radiactivo, esto ya no existe. Y el cambio climático es serio, es en serio. Y bueno, pues haz algo por el planeta, al menos tú ser buena persona. ¿Qué puedo hacer yo por el planeta, querido ser dimensional? ¿Qué puedo hacer por el planeta? Muchísimas cosas. Cambiar tu vibración a mejor. Ser una persona autorresponsable, ser una persona autoconsciente. Perdón por el micrófono, a veces va y viene. Discúlpenme. ¿Por qué? Porque tengo mucha esta adicción de ¿ya vieron? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por el planeta? Ser una persona, sonreír, pasarla bien, ser una persona agradecida, y así te juro que el planeta recibe esa energía. Ahora, ¿qué puedo hacer cambio climáticamente? Pues bueno, nuestros pininos, separar la basura, comer menos carne, ¿qué más podemos hacer? Apúntame por favor aquí, tú que eres ecologista, apúntame aquí en los comentarios en YouTube, que fíjense que creo que me ven más personas en YouTube, creo. Ya somos 200 y tantas, ya llegaremos a 300 personas en la comunidad de YouTube, lo cual se me hace impresionante. Entonces, bueno, de esas 27, de esas 300, no sé si sean realmente 27, porque muchas personas se suscriben al canal, pero no sé si están siguiendo los episodios. Ya llegaremos al final de la primera temporada y haremos nuestros regalos a los 27. Bueno, vamos a empezar. No quiero empezar aquí con vainas y con temas. Vamos a empezar con temas interesantes. Los hoteles es algo increíble que lo quiero platicar con ustedes. Porque fíjense que hace una semana a un señor en Estados Unidos le chuparon los pies en un hotel, amigos. Le chuparon los pies. Dios mío, ¿qué significa eso? El señor llegó, pidió un cuarto en un Holiday Inn, en no sé dónde, algún hotel así. Y el gerente del hotel estaba loquillo. Ya sabemos que en ese país hay loquillos. Entonces entró el señor. Esto es parálisis dimensional. Risa dimensional. Ríete, por favor, ahorita, donde estás. Ríete. Haz el esfuerzo de reírte. 1, 2, 3. Ay, Dios mío. Ríete. Haz el esfuerzo, aunque no queramos. No es, esto no es gracioso. hacer el esfuerzo de reírse no es gracioso, pero es como hacer abdominales, es como echarle ganas a tu vida y reírte a fuerza porque el cortisol viene. Entonces imagínense, viene este señor, perdón porque me estoy rascando, sacando el moco, aquí ya me estoy desgarrando, ya pasó el capítulo 20 y yo ya hago lo que quiero. Entonces, fíjense qué importante, yo voy al Holiday Inn, llego y en la noche como que siento algo raro. Y me levanto y digo, y abro así la sabanita del hotel, que a veces son sabanitas rarísimas, y veo a alguien que me está chupando los pies. Y el gerente del hotel, claro, lo mandaron a la cárcel, por supuesto. Dios mío, en los hoteles pasan cosas raras. Hay hoteles de todo tipo. Hay hoteles que parecen como si son escenografías de la tele, de los estudios Universal, que de pronto tienen cuartos que no existen, que tienen todo como de utilería. Yo he estado en todos los tipos de hoteles dimensionales. También hay dimensiones de hoteles. He estado en hoteles muy nice y he estado en hoteles muy foul, muy para abajo. ¿Por qué? Porque la vida te da sorpresas y sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Entonces, fíjense qué bonito es ir a hoteles. Los hoteles a veces son necesarios. A veces es mejor los Airbnb, que ya es parte de la nueva era, el Airbnb, porque entonces al menos ahí puedes cocinarte, ¿no? El Airbnb yo prefiero muchas veces cuando viajo. La pandemia no viajé, fíjense, antes viajaba muchísimo. Antes viajábamos con Mar cada semana. Cada semana viajábamos a toda la República Mexicana, a Colombia, a Ecuador. Fuimos a hacer seminarios, cursos de kinder yoga, Después ya de la pandemia no hemos viajado y ahorita viajamos poco, pero preferiríamos Airbnb porque nos hemos quedado en unos hoteles tremendos. La última vez que estuve en un hotel tuve tremendas pesadillas y yo sentía que en la esquina había como un fantasma y yo soñaba. De esas veces que se te sube el muerto y no puedes levantarte, ay Dios mío, no, es que en los hoteles hay unas vibras raras. Alguna vez en un hotel, fíjense, les voy a contar aquí historias de hoteles, platíquenme aquí en los comentarios qué historias han tenido. Todos hemos tenido historias en hoteles. Alguna vez en un hotel en Jalapa, Veracruz, el Hotel Margaritas, fui con mi familia hace muchos años, aquí voy a balconear a toda mi familia, fuimos allá a pasarla, porque con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas, mi madre, mi padre, mi esposa y yo fuimos la familia al Hotel Margaritas, porque allá vivía, ahí tengo familia también en Jalapa. No voy a, ya me estoy yendo por otro lado. Entonces el chiste es que fuimos al hotel. Y en la mañana mi padre me dice, acompáñenme al cuarto, ¿no? A María y a mí, vamos al cuarto, que no sé qué, porque algo íbamos a sacar de su cuarto, creo que un cepillo de dientes, no sé qué íbamos a sacar. El chiste es que abrimos el cuarto, pasamos, estaba oscuro el cuarto, pasamos directamente al baño para algo. Y entonces yo como que por el rabillo del ojo, por aquí así, el rabillo del ojo, vi que como que había unos bultos en la cama y estaba todo apagado. Pero se me hizo raro, dijo, ¿no? O sea, como que no das por alto. Pasamos al baño, mi papá prendió la luz, no sé qué. Voy saliendo del cuarto, ay, no sé qué. Y había personas ahí, amigos, había dos, un matrimonio dormido en el cuarto. Mi papá se equivocó de cuarto. Tenemos un cuarto que no era su cuarto. Pero aquí la vaina es porque estaba abierto. Entonces, claro, salimos del baño y como que nos volteamos a ver en una rareza diciendo, aquí, ¿quién están aquí? Y en eso las personas como que se levantan y nos dimos cuenta que no estábamos en el cuarto de mi padre. Salimos por patas del cuarto. Yo dije, pero ¿cómo no te das cuenta cuál es el cuarto? Y me dice mi papá, pues sí, quién sabe, pero la cosa es que estaba abierto ese cuarto. Pobre matrimonio que estaba ahí, que había de haber dicho, ¿quién entró a mi cuarto? En India también nos pasó lo mismo, pero yo era la persona que estaba en la cama. Me pasó el espejo, me espejé. Estábamos en la noche y en eso oigo a Mar que habla con alguien. Llegó, entró así, porque en India entran a tu cuarto tranquilamente, sin problema. En India no hay privacidad, o sea, el espacio privado no existe. Entonces, en Delhi, en el hotel, entran en la noche, así como que a las 3 de la mañana, hola, ¿cómo están? Y Mar, bueno, pero pues es que eso no es nuestro cuarto. Bueno, buena noche. Ay, Dios mío, en los hoteles uno las pasa raras. Una vez, en ese mismo hotel de Delhi, también entró un ratón, bueno, para sacar al ratón, imagínense, para sacar al ratón, porque aparte yo no puedo con los ratones, no puedo. Aunque son ratones bonitos y chiquitos, no puedo con ellos. Pero fíjense que los ratones tienen una inteligencia pesada, se entienden. Yo les hablo y me apoyo ahí, apago toda la luz y les digo, salte, por favor, salte. Y les platiqué, me tocó dos hoteles con ratón. En el primero sí no la di porque estaba agotado. Y entonces vino el gerente, pero vino el amigo del gerente. Vinieron todos, levantaron las muebles, le pegaron. Shua, se dice ratón. Entonces ya, bueno, nos cagamos de risa. Toda la estancia en ese hotel, cuando vi a estos chicos, era Shua. Porque yo gritaba. Y ellos se cagaban de risa porque ellos, pues, ¿qué les van a...? Ellos, para ellos, un ratón es como un mosquito. Ah, sí, un ratón. Pero para mí, un ratón. Ay, no sé, me da como una cosa. Entonces yo salto de las camas y grito. Así me pongo en una cuestión horrible. Ay, Dios mío. Y la segunda vez estaba yo solo en ese hotel, como más campirano, ahí en Brindavan. Y veo al ratón así. Lo veo así nomás de reojo, su sombrita. Ay, Cristo. Digo, ¿qué voy a hacer? No voy a dormir con el ratón. Entonces lo que hice fue apagar toda la luz y abrirle la puerta y rezarle. Y decirle al ratón, a ver, vamos a entrar aquí. Y se salió como todo un dandy. Tranquilito, lo vi como se fue. Como que hasta me dijo, adiós. Y se salió como que ya me comí la manzana que dejaste, güey. Y ya me voy. Y interesante. Otra vez, estábamos Mar y yo en Perú. Hace muchos años, en una gira que hicimos para hacer música, nos quedamos en el centro, porque nosotros hacíamos música en muchos centros de yoga que estaban en los centros de las ciudades. Entonces estábamos en el centro de Perú, en la calle Colón, en todas esas calles donde está toda la vaina, la zona rosa, las prostitutas, los emolientes, wow, en Perú los emolientes, que son como unos atolitos deliciosos, venden como unos atoles de maca, uff, no, Perú, qué cosa, Perú bellísimo, la gente hermosa. Entonces, bueno, tenemos concierto en ese lugar, en el centro de yoga. Entonces nos quisimos hospedar como a 2 cuadras, ¿no? Y pues vimos a dónde, caminamos, dijimos, no, vámonos, no hay que irnos para allá porque se veía medio raro. Y raro. Entonces dijimos, pues aquí, ya era noche, ¿no? De eso que ya vas buscando un hotel en la noche. Lo peor es buscar un hotel en la noche, cuando ya estás cansado. Entonces llegamos ahí y pues, sin modo. Yo nunca supe que era un hotel donde se practicaba el sexo servicio. Yo nunca lo supe, pero estábamos Mar y yo dormidos, obviamente el hotel horrible, de madera, todo rechinoso, pero de películas, el hotel de los locos Adams. El recepcionista chaparrito. Entonces, bueno, resulta que estamos ya durmiéndonos, obviamente yo no pude dormir, estaba todo rarísimo, los cuartos, los cuadros de los hoteles horribles, como de fantasmagórico, y en eso empezamos a escuchar tremendos gemidos eróticos, pero tremendos gritos, amigos, unos gritos. Yo ya no podía, ya, obviamente yo viajo con tapones, con antifaz, con casco de astronauta, con todo, con trabajo de buzo de neopreno para no tener contacto con los sonidos. Pero eso era tan impresionante, esos gemidos eróticos que parece una película de esas de Pornhub. Tremendo, tremendo, amigos. Entonces, y al día siguiente yo dije, guau, ¿por qué persona? Todo el tiempo, o sea, vamos, ¿qué? Después me di cuenta que era un hotel de sexo servicio, pero en la mañana siguiente yo me imaginaba a esta persona que gritaba y gritaba de placer o no sé qué vaina. Y al día siguiente veo en ese cuarto que era el de al lado y yo me imaginaba, no sé, a una persona estilo Lin-May, estilo Marilyn Monroe, una persona de aquellas, enormes, operadas, güeras, ya sabes, con Botox. Lo que uno se imagina de una persona, una sexoservidora, como decimos en México, ¿no? Que aparte, es respetable el trabajo, eso existe desde tiempos inmemoriales. En Alemania pagan impuestos, sí, claro, ya en los países, ya eso es normal, ¿no? Entonces, pero en Perú no. Entonces en Perú sale la señora del cuarto de al lado, Dios mío, y yo no di crédito porque era una chaparrita gordita peruana, pero gritaba como si fuera una artista de OnlyFans, o sea, una artista de adeveras de una cadena. Vamos, tremenda. Y cuando Mario y yo la vimos pasar, salió del cuarto así con su rebocito, una señorita chaparrita gordita, y dijimos, wow, qué tremenda chamba. O sea, esa señora es una actriz. Wow, los hoteles, amigos, los hoteles. En los hoteles pasa de todo, en los hoteles hay de todo. No voy a seguir contando historias de hoteles, prefiero que ustedes me platiquen sus historias de los hoteles, porque hay hoteles que tienen fantasmas, hay hoteles que son también que te la pasas re bien, hay hoteles que son la gloria en la vida y son maravillosos. Pasemos al siguiente tema. Una niña le pegó a una maestra. Una niña, hace también un poquito. Yo les digo noticias frescas. Hace poco, una niña le quitó el maestro el celular a la niña y la niña le dice, dame el celular. Y el maestro, por supuesto no te doy tu celular. Y dame mi celular, no te doy tu celular. Y agarra su gas pimienta y se lo avienta y se lo echa en los ojos la niña de 12 años, al maestro. Ay, Dios mío, ¿y qué sigue? Es lo que yo digo, ¿qué sigue ahora? Eso es un caso. Otro caso, otra niña, igual en otra escuela, en el mismo país, igual le quita el celular. Escuelas de Estados Unidos y México, quítenles el celular a todos los niños cuando entren por Cristo Jesús. Cuando entren, quítenles a todos el celular. El celular es una cosa que no se puede. O sea, ya viven pegados al celular. Y yo estoy de acuerdo, el celular es nuestra arma principal en el mundo. Aquí lo tengo yo, el mío. No, yo aquí, todos. Entonces, pero los niños no pueden. No tienen el manejo emocional para saber que está bien, que está mal, que no pueden vivir con tanto apego a una cosa, porque son demasiado caprichosos, son adolescentes. Pues bueno, esta otra niña le quitaron el celular. ¿Qué hizo? Se le fue a los golpes a la maestra. O sea, ya ahorita los patos le tiran las escopetas. ¿Qué mala frase? Hay frases que ya no me gustan decir. Por ejemplo, los patos le tiran las escopetas. Es como que fomentar la matanza. Matar dos pájaros de un tiro. Nadie lo quiero decir. Depende de estar por la perada. Son comentarios, son refranes con violencia animal. Ya no los voy a decir. Pero bueno, entonces ahora ¿qué resulta? Entonces ahora ¿qué va a pasar? Ahora los niños les pegan a los metros. Ahora ya los niños no quieren ningún tipo de autoridad. Entonces ¿qué va a pasar? Coméntame aquí. ¿Qué opinas al respecto? Ahora un niño de 2 años ya le puede pegar al maestro. Contéstame la pregunta, no, pum, te pego. Ay, no, estamos viviendo una sociedad tremenda. ¿Por qué? Por cosas como el siguiente tema, que es Peso Pluma. ¿Quién es Peso Pluma? Peso Pluma es un cantante de regional mexicano con hip hop, con reggaetón, con no sé qué. Su género se llama supuestamente belicón. Como que él dijo, no, pues un niño de 23 años que, pues un niño que le encanta fumar mota y que sale en sus videos fumando mota y que platica, sus letras son de cuando vienen a vender la mota y los narcos y cuando vienen por mí y las camionetas y el dinero. Ese es su narrativa de este chavito. Claro, él se defiende y dice, bueno, es lo que yo he vivido, yo vivo en Sinaloa, no sé dónde vive, y todo el tiempo son los narcos y los cárteles y la fregada y la caca y la mota y bien, o sea, toda la vida tremenda. Pero aquí el punto no es ese que este PC, ¿por qué estoy hablando de este niño? Porque este niño hoy por hoy es el más famoso de México y está en el top 5 en Billboard. O sea, Billboard, ¿sí vieron cómo pronuncié? Billboard, ¿ya? Entonces, en el Billboard es como que lo máximo de los máximos. O sea, obviamente son los premios absurdos que se dan los gringos para los gringos, ¿no? Entonces, y los mexicanos y los latinos queremos estar ahí. Los Grammys, ¡wow! Los Grammys, pura porquería. Los Oscars, ¡wow! Los Oscars, ¿para qué vas a ir a ver a los Oscars? Para que le pegue uno al otro, una cachetadón. Entonces, bueno, son el circo, pan y circo. Ese es el circo, ¿no? El circo de los gringos y de todos los latinoamericanos que ya les copiamos a los gringos. Hacer nuestros premios y tener el estatus y tener así líneas de estatus. Ganas un Grammy, eres lo máximo. Ganas un Oscar, eres lo máximo. Ganas un Ariel, pero en México son los Arieles o los, no sé, las diosas de plata en Argentina. Ya es lo mismo, es la competencia y el estatus y el ego, ¿no? Esos son los premios del ego. Entonces, bueno, este niño, Peso Pluma, no me creen, escuchen. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Peso Pluma? Porque es el número 5 en el Billboard, más famoso que Bad Bunny. Otro tremendo, otras letras tremendas, buenísimas, unas poesías. Bueno, vamos, Jaime Sabines, Mario Benedetti, pueden estar tranquilos. O sea, no se preocupen, están tranquilos. Herbero Girondo, Gabriela Mistral, todos los grandes poetas latinos, Pablo Neruda, están tranquilos. Bad Bunny, J Balvin, los reggaetoneros, sus rimas no les van a hacer ningún tipo de problema a ustedes. Sigan escribiendo, los grandes escritores del planeta. El reggaetón, sus fuertes no son las letras. ¿Por qué? Porque están intentando impactar a la sociedad de manera negativa, porque es lo que vende. Son las redes. Las redes, lo que pasa con las redes, no sé si vieron este caso de un niño que comía, y no, voy a hablar de este caso más accurate, más, wow, yo ya estoy haciendo bilingüe, más claro, más puntual, pero es un niño que claro, que tú ves en las redes que algo de tu contenido empieza a gustar, tú sigas haciendo eso, ¿no? O sea, hay una chiquilla de 15 años que se empieza a quitar la ropa y empieza a tener de 20 seguidores a 20 mil, se empieza a quitar todo, ¿no? ¿Por qué? Por los seguidores. O sea, hoy por hoy, las redes configuran la belleza. Y eso vamos a hablar en el siguiente episodio porque hoy ya no tengo tanto tiempo, pero es la pedagogía de las redes. Estamos todos los maestros, estamos en búsqueda de una pedagogía de las redes que a los niños se les enseñe qué son las redes sociales, qué es Facebook, cuál es el algoritmo, por qué te manipula, por qué quieren tu atención, por qué, qué es TikTok, qué es esto, qué es lo otro. Amigos y amigas, maestras, maestros, educadores, papás, mamás, vamos a educar a los niños en redes. Nosotros no estamos poniendo ningún tema al respecto y los niños ven cualquier cosa en las redes y por eso escuchan a Peso Pluma y está todo desregulado. Y los niños en México, en muchos estados, en Nayarit, cantando en TikTok la canción de Peso Pluma. ¿Y de qué habla Peso Pluma? De drogas, de sexo. Y un niño de 12 años, de 7 años, no sabe qué está cantando. Y yo lo he dicho y yo lo he confirmado y aquí se los confirmo. Hace muchos años, a una niña que tenía 7 años, a la persona, yo tengo relación con esta persona, a la mamá le dije que no escuche reggaetón tu hija. ¡No, ni le entiende la letra! ¡Ni le entiende la letra! Ok, no le entiende la letra. Hoy por hoy, ¿quién es esa niña? No les voy a decir nada al respecto, ¿ok? ¿Qué problemas tiene esa niña en su sexualidad, en su interacción con los demás? ¿Por qué? Porque no entendía nada. Y así tengo miles de ejemplos porque yo soy educador, queridas amigas. Entonces, los niños, por favor, va a ser mi bandera de cada podcast ahora, ¿ok? Entonces voy a hacer un podcast educativo. Por favor, los niños, cuidado. Entonces, Peso Pluma, claro que te escuchen todos los niños de 20 años. Ya a los 20 años ya no importa, fumen mota, hagan lo que quieran, experimentarán en cabeza propia y para eso están los 20 años, pero no los 8 años. Entonces, que sea prohibido para los 8 años. Claro, en Nayarit, bien por Nayarit, que dijo, no, en todas las escuelas no se escucha Peso Pluma. ¿Por qué? Porque los niños están cantando sus canciones, creen que no entienden. Entonces, se va al subconsciente. Entonces, es educación, queridos amigos. Entonces, Peso Pluma, cancélenlo para los niños. Para los demás, escúchenlo. Cada quien, hay libre albedrío, cada quien. Pero los niños, no, queridos amigos. Los niños, no, queridos amigos. Y las niñas, por supuesto. Los niños, hablo como en general, por supuesto, ¿no? Ya hater, pero las niñas, no, hablo en general, la infancia en general. Entonces, bueno, Peso Pluma, hablamos de él, es impresionante. Escúchenlo y coméntenme qué tal está la poesía de Peso Pluma en comparación con la poesía de nuestros grandes poetas. ¿Qué otros poetas de qué quieren que hablemos aquí? Y ahora vamos a hablar de, vámonos a subir de dimensión. Peso Pluma, subimos de dimensión en el elevador de las dimensiones de los chakras y llegamos hasta el nombre espiritual. ¡Wow! Los nombres espirituales. ¿Qué son los nombres espirituales? Saludo a mi querida Fabi Limón de Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Saludos a Agustín Lara, el flaco de oro, donde quiera que esté. Fabi Limón, una gran, gran amiga, me dijo, Jorge, soy fan de tu podcast. Wow, Fabi, gracias, eres 27, eres de las 27, por supuesto. Entonces, ¿qué son los nombres espirituales y por qué se ponen nombres espirituales y por qué yo me llamo Jorge? Pero después pasó un día y ahora me llamé Shiva Om, Om Namah Shivaya. Y yo, no solamente en el yoga, hay nombres espirituales en todas las tradiciones. Oye, hoy, ¿cómo te llamas? Pedro. Pero mañana llega Pedro, ¿cómo te llamas? No, ahora me llamo Ocelocuautli. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Y cómo te llamas ahora? Tukiyama, ¿no? Por los huicholes. Cada sendero espiritual hace iniciaciones. Todo esto, amigos, esto es un tema, amigos, es un tema. ¿Por qué? Porque yo quiero ser muy escéptico, pero también soy muy espiritual al respecto. Yo tengo un nombre espiritual, yo lo tengo. Me llamo Maha Vishnu Das. Para los cuates, Vishnu, ¿ok? Para las niñas, el tío Micho, ¿ok? Entonces, ¿quién soy yo para hablarles de este tema? Pero conozco el tema porque en todo este mundo del yoga y de la espiritualidad se dan los nombres. En el mundo de los Sikhs, en el Kundalini Yoga, se da un nombre espiritual, pero ahí lo da la oficial. O sea, la institución oficial de Kundalini Yoga solamente te puede dar tu nombre. He estado en muchas escuelas de yoga y el nombre se ofrece de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando estuve en una escuela shivaísta en Alemania, en mi universidad de yoga, ahí te daban también tu nombre espiritual, el director, pero te lo daba muy fácil. Ah, ok, tú te llamas Govinda, ok, y te daban un mantra y lo cantabas. Y masivamente, o sea, no tienes casi ni hacer nada. Supuestamente, vamos a hablar cuáles son las raíces de este tema. En las culturas ancestrales y espirituales, a las personas se les hacía como una nueva oportunidad de vida que se llama el nuevo nacimiento. Porque hay personas que en una vida nacemos y morimos. No solamente hay una muerte, lo que se dice, ¿no? Hay muchas muertes en esta vida. ¿Por qué? Porque mueres y renaces. Todo el tiempo estamos viviendo. Hay que actualizarnos. Hay muertes todos los días. Yo la verdad es que digo que cada que te duermes, te mueres. Es muy similar. Por eso el insomnio es como que no te quieres morir. Entonces, hay muertes cuando estás deprimido, cuando tienes un shock, cuando tienes un duelo. Mueres y revives como la serpiente que también cambia de piel. Nosotros cambiamos cada siete años, renovamos células. Entonces, tenemos pequeñas muertes en la vida. Entonces, tener un nuevo nombre quiere decir que como que te inicias en una cultura espiritual y tu nombre significa esa conexión con lo divino, porque los nombres siempre van a referir a lo divino. Y en las culturas de la India, los nombres espirituales, y el budismo, los nombres espirituales son de servidores, ¿ok? Porque terminan en das o en kar, kaur, ¿no? Kaur, para el Kundalini Yoga, es para las mujeres, por ejemplo, se les pone por esto. También porque viene en servicio al nombre divino. Y supuestamente el maestro, el guru, el chamán, te da el nombre porque ve la vibración en ti. Y te dice, ahora tú te llamas guerrero águila, ahora tú te llamas pie que huele feo, ahora tú te llamas rata de alcantarilla o cualquier cosa así. Ahora tú te llamas gorrioncillo silbando en el alambre, ¿no? Pues de los Lakota, tremendos nombres. Ahora tú te llamas toro sentado y bueno, ¿no? Los nombres sí cambiarían. Con el tiempo, antes era búfalo que pasa por el monte, ahora sería perro cogiendo en la calle, algo así, porque supuestamente, perdonen amigos, pero supuestamente el chamán estaba afuera. Es que en esas culturas se les daba el nombre espiritual cuando nacían. Entonces salía el chamán, veía lo que ocurría, y entonces le veía se ponía en contacto con la naturaleza, leían a la naturaleza, se sincronizaba y decía, pasó un cuervo negro, entonces tu nombre va a ser el cuervo negro. Pero hoy en la modernidad, pues imagínense, si alguien está naciendo, sale a la calle, y qué va a ver, ¿no? ¿Qué va a ver ahí? Pues nada, una rata sucia ahí en la alcantarilla. Tu nombre será, imagínense los nombres de hoy, tu nombre será perro de la calle, perro rascándose, perro con sarna, o yo qué sé, tu nombre será cables de luz. Tremendos ahí, o la ruta 5, no sé. Ay, amigos, perdónenme, ya estoy desvariando. El nombre espiritual, ahí estamos en el nombre espiritual. Entonces, bueno, el nombre espiritual se da por tradición ancestral. Así, tú quieres entrar en un camino serio de espiritualidad, entonces tú como que tienes este input de este empuje, este avance, de decir, bueno, ahora me quiero llamar diferente. ¿Por qué? Porque mi nombre de pila de nacimiento no me satisface en mi búsqueda espiritual, ¿no? No tengo nada que ver con mi familia materna o paterna, no me den poder a mi nombre porque yo no lo escogí. Bueno, entonces cojo mi nuevo nombre, y eso es válido. Si tú te quieres hoy llamar Skywalker, llámate Skywalker, porque es como un tipo de nombre artístico. Hoy en día ya es como un nombre artístico, como un tipo de apodo espiritual. En el pasado es muy serio y tú te llamas con tu nombre y toda la comunidad te llama con tu nombre, pero tu nombre termina en Das o en Dasi. Das es el servidor y Dasi es la sirviente del nombre que te ponen. Por ejemplo, yo soy Mahavishnu Das. Mahavishnu es el dios creador, ¿no?, del hinduismo. Entonces, pero el Das es el que sirve a Mahavishnu. No soy yo el dios creador, ¿no? Y también Odasi, Priya, Radharani, Devidasi. Radharani es la diosa, ¿no? La personificación del amor, la feminidad divina o la Shakti. Y el Dasi, Devidasi, es la que sirve a esa personalidad. O sea, es como que te pones en un nivel de servidor. Y también en la mexicanidad, cuando te ponen, te inician o haces tu búsqueda de visión, tus 4 años y la pipa y el tabaco y el temazcal y todo lo del Camino Rojo, también, o sea, en las tradiciones, también te ponen tu nombre espiritual. En el Camino Huichol también te ponen tu nombre espiritual, porque haces ciertos esfuerzos que merecen la pena que tú recibas el nombre. Es algo bonito, es algo bonito. Yo siento que hay que fomentar los valores espirituales en la sociedad, pero cuidado con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es este tema que también quiero hablar profundo, porque el pensamiento mágico es como que, bueno, yo conocí a un huichol en la calle, fui a una ceremonia de peyote, de jícuri con él, y vomité 30 veces y vi una estrella, y le dije al maracame que me pusiera un nombre, y me puso Tukiama, ok, me puso Tutuyari, me puso Nierika, me puso un nombre. Pero solamente fui a una ceremonia, me olvidé del chamán y ahora yo soy Nierika y te leo el tarot en Instagram y soy reencarnación de Cleopatra y también, ¿qué crees? Ya veo tus vidas pasadas, soy medium de ángeles, pero también leo la energía, soy telépata, todo de un día para otro. No sé. Eso es pensamiento mágico, honestamente. Pero aparte, soy hija de papi, ¿no? Porque pues no tengo de qué currarme la vida. Y generalmente el pensamiento mágico también sucede en esferas altas de la sociedad. ¿Por qué? Yo le hablo a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no hay como una comodidad económica. Entonces, como que la fantasía puede explotar. Porque las clases más bajas hay que chambearle. Entonces, bueno, tu nombre espiritual, pues chido, pero pues trabaja todos los días. O sea, hay como que hay que chambear. Y en esferas altas como que hay el tiempo de decir, a ver, te voy a curar a distancia. Se tiende más al pensamiento mágico. Ahora, yo quiero que tú opines al respecto. Yo aquí te estoy poniendo los puntos, pero el pensamiento mágico es un tema que no había. El pensamiento mágico está más de moda porque hay facilidad. Déjenme agarrar mi copete así, ¿no? Mi copete mágico del pájaro loco. Entonces, ay, amigos, el pensamiento mágico. Pero bueno, los nombres espirituales que diga Fabi es algo que uno como que se merece. Y el maestro espiritual o el chamán o la persona líder que te da un nombre te lo da porque se acerca a ti y porque te ve que tú estás entrando en seriedad en el camino que él está profesando. Entonces, bueno, yo me gané mi nombre espiritual porque estuve ahí 18 años, me lo merezco. Y ya, no sé si lo use o no lo use, no me interesa, ¿no? Ya no me interesa tanto. En un punto sí me interesó porque estaba muy conectado, muy clavado y me hizo como que fue terapéutico para mí en un momento. Ahorita no tanto, la verdad, pero a mí me puedes decir como sea, no me interesa. Pero no me caso con el tema. Pero hay personas que sí, y se vuelven monjes y son súper mega acá. A mí no me interesa mucho, pero respeto todas las tradiciones, pero también entiendo que hay un pensamiento mágico y entiendo que hay un proselitismo y entiendo que hay una prédica y entiendo que también un maestro, mientras más discípulos tenga, pues tiene más comodidades en relación a su institución. Entiendo que hay instituciones. Ay, amigos, es un tema en lo que ya no me quiero meter en aguas profundas porque entramos en las cloacas de la espiritualidad y las instituciones religiosas, lo cual no me interesa, pero el nombre espiritual, hablándolo en dimensiones positivas, es bueno. Y tú ponte un nombre espiritual. Si quieres entrar en un camino espiritual, comprométete y que alguien te ponga un nombre espiritual serio, pero que te inspire a seguir como los huicholes, como los mexica, como los caminos rojos, que les ponen nombres espirituales cuando hicieron ciertas actividades. Fuiste a hacer tu búsqueda de visión, hiciste tus ayunos, hiciste tus temazcales, ¿no? 4 años seguidos, ok, tu nombre espiritual es Ocelocuautli, ya dije el Ocelocuautli, es Quetzpali, ¿no? La lagartija, es Osomá, ¿no? A mí pues me pusieron, yo también tengo otros nombres espirituales de otras tradiciones, me pusieron Tao en la tradición Huichol, Wirrárica, y me pusieron Osomajli algún día cuando estaba en la tradición, y bien, bienvenidos mis nombres espirituales, me ponen más nombres espirituales, ponme más nombres espirituales, yo bienvenido. Por eso te digo, hay que estar abiertos, no hay que sesgarnos, y todas esas personas que critican el pensamiento mágico también estén abiertos, porque hay una oportunidad a una apertura de pensamiento. Estamos manoseando los temas, se está ensuciando estos temas de la meditación y del holismo y todo, sí están ensuciando, pero los que somos buscadores serios y caminantes serios, seguiremos ahí seriamente, pasarán los años y seguiremos ahí. Los que no sean serios van a pasar 2 días, tienen salud espiritual, al tercer día van a regresar a sus actividades normales y van a dejar el camino. Está bien, quien quiere ser engañado, será engañado, es lo que decía Swami Bhaktivedanta. No hay problema, hay gurús falsos, hay chamanes falsos, por supuesto, hay abusadores, hay de todo, porque es el mundo, pero tu camino serio, tu esfuerzo serio será recompensado por una valentía suficiente y bienvenidos. Ya no quiero tocar este tema, mejor quiero pasar a las mujeres que se operan el trasero. Fíjense qué cambio de dimensión. Hay mujeres que se operan, ya habíamos hablado del Botox, de las operaciones, las mujeres. Todos creemos que las mujeres solamente se hacen operaciones estéticas, ¿no? El trasero, yo realmente no sabía que estaban operadas. De un momento para otro, yo he levantado la ceja, como dice mi suegro Don Carlos, a quien le mando un gran saludo, a Don Carlos, porque es un grande. Mi suegro Don Carlos, él dice que levanta la ceja, o sea, como que pasan los años y yo veía que los cuerpos de las mujeres cambiaban, ¿no? O sea, uno va caminando en las calles y como que ves a las mujeres más nalgonas, todas más nalgonas. De pronto como que todas ya están muy nalgonas. ¿O qué está pasando? No, están todas operadas. Y entonces como que se puso de moda tener nalgas enormes, ¿no? ¡Qué bárbaro! No me gusta a mí eso. O sea, a ti, así como se puso de moda tener labios de enormes, ¿no? Así labios tremendos. ¿Por qué? No sé. O aquí Botox, o estar muy finito, o chichis enormes. Se puso de moda. Y como que yo empecé a ver así todas con sus leggings, van al yoga, van al fitness, pero un tremendo trasero. Que dije, ese no es tuyo, porque, o sea, si tú ves la energía del cuerpo, si tú lees la energía de un cuerpo humano, es un cuerpo armónico, como sea que esté. Cuando tú a ese cuerpo le implantas cosas extras, se ve, porque tú ves la energía. Una persona es notorio, una persona que se operó la nariz, es notorio, o sea, todos notamos que te operaste, todos sabemos. ¿Por qué? Porque no está en la energía natural de tu cuerpo. Eres flaquito y de pronto tienes unos brazos enormes, pues te inyectaste esteroides. Eras flaquita y de pronto tienes unas nalgas tremendas, te inyectaste. No sé qué se inyecta en silicón, no sé qué se metan en las nalgas. Eres flaquita, pero tienes unas chichis, te operaste y todos lo sabemos, ¿ok? Entonces, bueno, estás atentando contra tu naturaleza. Está bien, es tu cuerpo. Interrogación, ¿es tu cuerpo? ¿Ok? Pregunta, ¿es tu cuerpo? ¿Tú te lo pagaste a ti misma? ¿Tú lo compraste? ¿Tú compraste tu cuerpo? ¿Quién te lo dio? Ah, ¿tú escogiste tu cuerpo? Ahí vamos, pensamiento mágico. Sí, yo escogí mi cuerpo en la reencarnación. Ok, de todas maneras, aunque fuera así, que tú hayas escogido tu cuerpo en la reencarnación, más bien es el que te toca, querida mía, querido amigo. Entonces, bueno, ok, ¿es tu cuerpo? ¿Es tu mente? Wow, eso es Advaita Vedanta. Ya no nos vamos a meter en este tema. Ya es budismo full, ya es despersonalización. Tocaremos temas profundos, pero ¿es tu cuerpo para hacerle lo que quieras? ¿Son tus muslos? ¿Son tus músculos? Y aquí el tema es, ok, pensábamos que las mujeres. Ahora los hombres en Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, están operándose para ser más altos. Y se hacen una operación en los fémurs. Se cortan el fémur para que salga como este cuerpo calloso y se hagan más altos. Claro que todas las operaciones tienen regresiones porque estás penetrando en terreno que no sabes. Los médicos están operando en terreno que no saben, también por las operaciones de la gente trans y que le cortan la pubertad y los bloqueos hormonales. Todo esto están atentando contra la naturaleza de un cuerpo que ni siquiera es tuyo. Tú crees que es tuyo, pero nunca lo pediste. Se te fue dado de nacimiento, querido amigo, querido amigo. Entonces estás alterando la naturaleza. Alterar tu cuerpo es como alterar una nube, alterar una planta. ¿Quién te dio permiso? No es tuyo. Bueno, ¿crees que es tuyo? ¿Tendrá consecuencias? Sí tendrá consecuencias. Pero bueno, quería hablar que ahora los hombres se están cortando los huesos del fémur para hacer 9 centímetros, 10 centímetros más altos, porque resulta que medir unos 70 no está cool en Estados Unidos, ¿no? Tienes que ser para... O sea, sí, va aumentando la estupidez humana. Perdonen que se los diga. Se va degradando Kali Yuga, que es la era de la hipocresía y del engaño. Obviamente, lo decían los hindús antiguos, los sabios de Oriente. Esa es la era del engaño, de la hipocresía. Lo es. Fíjense, ahora me quiero engañar a mí mismo. Quiero estar más alto, quiero estar más nalgón, quiero estar más acá, quiero pegarle a mi maestra, quiero decir pura porquería en mis canciones. Está bien, estamos degradándonos, yo creo que sí. Ahora, ponme en los comentarios qué opinas tú. Ahora entonces, sigo con esta vaina. Pues bueno, opérate los fémurs, córtate los huesos y luego a ver qué pasa, ¿ok? Pero porque ya no es suficiente la altura que tienes. Eso es con los hombres, esos son los hombres. Las mujeres pensábamos que, no, si las mujeres son las que operan. No, los hombres se operan también y se ponen pelo, se pintan las canas. Yo a lo mejor un día me pintaré las canas, puede ser, pero yo les diría, amigos, me voy a pintar las canas, miren aquí. Me voy a pintar mis canitas cuando tenga... ¿Quién sabe? No sé si quiero ser Steve Martin, el actor. Vamos a pasar de tema. Les quiero hablar de la pulga y el elefante. Y eso es lo que... Y hablo con esto. La pulga y el elefante es una fábula. No es una fábula, es como una... No sé qué sea. Pero vamos al tema. Tú quieres controlar la vida, ¿no? Tú quieres hacerte más alto. Tú quieres tener más dinero y controlar las cosas. Y tú quieres controlar a los demás. Y tú quieres que todo sea como tú quieres. Y tú quieres que la vida sea como tú quieres. Pero la vida, fíjense, esta es la analogía, es la pulga y el elefante. La pulga es... una pulguita, ahí está la pulguita encima de un elefante. Elefante es la vida, la pulguita ni sabe qué es eso. Porque imagínate una pulguita, pues está encima del elefante. El elefante es tremendo, pero ahí va la pulguita arriba del elefante creyendo que ella guía al elefante. Le dice, vete a la izquierda elefante, vete a la izquierda, vete a la derecha. Y de pronto el elefante por caca, de churro, como decimos en México, se va a la izquierda y la pulguita dice, a huevo, yo controlo al elefante, yo controlo la vida. Así somos nosotros. Cuando de pronto la vida nos va una buena racha de dinero, de salud, tenemos una buena racha de no sé qué, nos va más o menos bien, algo nos pasa bien, creemos que controlamos el destino y la vida y podemos hacer lo que queramos. Cuando tenemos algún puesto alto o cuando tenemos gente a nuestro cargo, cuando tenemos algún tipo de poder o nos creemos el poder, creemos que controlamos la vida porque, les digo, el elefante por casualidad se fue a la derecha en ese momento, pero después el elefante se va a ir a la izquierda, se va a sacudir de la pulguita y tú eres la pulguita y el elefante es la vida. Y no sabes a dónde va el elefante porque ni siquiera sabes qué es un elefante. Entonces esta es la analogía de la pulguita del elefante. Y mi maestra de náhuatl, Beatriz Yardina, a quien le mando un gran abrazo, no sé dónde existe, Beatriz Yardina, una maestra uruguaya que tuve de náhuatl en el año 2000, ella decía, todos queremos ser elefantes. Vamos a cambiar la analogía a otro punto. Todos queremos ser elefantes, ¿cierto? Todos queremos que nos vean, todos queremos tener millones de seguidores, todos queremos tener millones de likes, todos queremos que nos vean, qué guapos, mira mis nalgas nuevas, ay sí, mira, yo soy 10 centímetros más largo, etcétera, etcétera, mira, yo soy súper talentoso, mira mi música, mira esto, sí, atiéndanme, yo soy yo. Y eso es querer ser elefante. Pero las pulgas, decía mi maestra, son más efectivas porque la pulga te pica y olvídate, con la pulga nadie la ve, pero cuando te pica, te pica. ¿Ya te han picado pulgas? A mí sí, y no les platico la sensación. Ay, Dios mío, nada más de acordarme la sensación de las pulgas cuando me picaron, amigos, me tengo como una comezón, me hace así, me achachí. Entonces, horrible. La pulga es más efectiva, pero quiere ser elefante. Ahí va, de eso va nuestro poema del día de hoy. Y vamos a terminar recomendando cosas. Antes que nada, saludos a Fabi de Veracruz. Saludos a Grace Terry, que me dijo soy tu fan. Bueno, cuando dicen soy tu fan, bueno, yo también soy fan de Grace Terry. Una cantante increíble, por favor, la recomiendo. Aquí voy a dar dos recomendaciones de dos amigos grandísimos, músicos. Grace Terry y David Iñiguez de Viento Viricuta. Soy fan de ellos. Yo voy a recomendarles mis fans. Vayan a ver a Grace Terry, escuchen a Grace Terry, están en todas las redes. Y Viento Viricuta, mi amigo David, increíbles, tremendos músicos, los amo y son mis ídolos. Saludos a Arlen, saludos a Sandy, que ella siempre está ahí. Saludos a Armida, creo que Armida vive en Denver, Colorado. Armida, te mando grandes saludos. Aparte hablas español excelente y es una sanadora impresionante. Armida, te mando muchísimos saludos y ya dice que le gustó mucho mi podcast número 20, que se rió mucho. Gracias, muchísimas gracias. Saludos y les voy a recomendar una serie de Netflix que se llama Los Niños de la Cueva. Los niños que salvaron en la cueva, los 13 niños. Ay, Dios mío, qué tremenda serie. Ya me pasé muchísimo del tiempo. Yo siempre los quiero hacer hasta 40 minutos, pero hoy hubo mucho chisme. Hoy fue el podcast del chisme, podcast 21, podcast del chisme. Entonces, bueno, ve a escuchar a Viento Viricuta, ve a escuchar a Grace Terry, a quien le mando un gran saludo, y ve a ver esta serie de Netflix y vamos a comentarla el siguiente podcast 22, la serie de Netflix de los niños de la cueva de Tailandia. Vamos a comentarla. Ya me despido, que estén muy bien. Vamos a comentar esta poesía hermosa. Acuérdense que terminamos con poesía dimensional. Esta es la poesía dimensional. Vamos a respirar antes de entrar a la poesía. Ahí donde estás. Inhala, retén y exhala. Ayer estaba viendo con Maratón y Camo. El hipnotizador. Pero tiene una voz tremenda de hipnotizador. La poesía va a ser muy cortita. Inhala y exhala. Ahí donde estás, detente un poquito. Si estás en tu coche, detén tu energía un poquito, sigue manejando, pero abstráete un poquito, digo, no choques, pero entra en contacto con el momento presente, lo único que tenemos nosotros. Acuérdate que eres una pulguita, no eres el elefante, y la vida es el elefante, y tú vas encima del elefante, y el elefante es hermoso como un elefante, la vida es hermosa como un elefante, es bellísima. Y cada quien está en diferentes lados del elefante, por eso unos dicen que el elefante es como una pata, otros dicen que el elefante es como un marfil, otros dicen que el elefante es como la cola, eso es Dios, ¿no? Entonces el elefante es como Dios, es como la vida misma. Entonces depende de donde te toque de ser pulguita en el elefante, vas a decir que el elefante es así. Entonces los musulmanes dicen, aquí es el elefante está vacío, otros dicen el elefante tiene cara de Jesucristo, otros dicen el elefante tiene cara de Krishna, otros dicen el elefante es una virgen, y así todos estamos encima del mismo elefante, pero en diferente lado. Y vamos a concluir, respira un poquito, con esta poesía bellísima de uno de mis favoritos poetas, del quien voy a repetir varias poemas, que es Rumi. Esta es una poesía cortica y se llama Susurros de Amor. Pianito, por favor. Ahora, el pianito, aquí aclaro, el pianito solamente es para YouTube. Si me estás escuchando en Spotify, no vas a escuchar el pianito, ¿de acuerdo? Porque yo edito con el pianito, o sea, y empezamos con las rimas. Edito con el pianito, ¿no? Poco a poquito. Vamos a empezar. Susurros de amor. El amor susurra a mi oído. Es mejor ser presa que cazador. Sé el tonto mío. Deja de ser el sol y sé un grano de arena. Reside junto a mi puerta como indigente. No quieras ser vela, sé polilla, para que pruebes el sabor de la vida y conozcas el poder secreto del servicio. ¡Pum! Rumi me acaba de matar la mente. Otra vez lo voy a repetir. El amor susurra a mi oído. Es mejor ser presa que cazador. Sé el tonto mío. Deja de ser el sol y sé un grano de arena. Resido junto a mi puerta como indigente. No quieras ser la vela, sé polilla, para que pruebes el sabor de la vida y conozcas el poder secreto del servicio. Rumi siempre nos lleva a unos lugares, amigos, y ahí quiero terminar, en la última dimensión, en la dimensión del servicio. Empezamos en las dimensiones bajas, vámonos a las dimensiones altas y ahí quedémonos. Después de este podcast, tu dimensión alta. Y si bajas, baja, pero subes después. Ya no quiero seguir hablando, ya es demasiado largo este podcast. Que estés muy bien, nos vemos en el siguiente.